Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana arranca el último Iglesia Noticia de esta temporada hasta el mes de septiembre que volvamos. Vamos a descansar los meses de julio y agosto. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono. Y para despedirse está Chomín Pérez en el estudio. Buenos días, Chomín.
Bueno, para despedirnos y para contar otras muchas cosas.
¿Te da pena si lo sé yo?
Pues sí.
Vienes lánguido hoy.
Me da pena, pero tenemos cosas que contar, como lo que nos dice la palabra de Dios en el día de hoy, de la mano del delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Muy buenos días, Natalia. Buenos
Por fin, días. Tiempo ordinario. ¿Y el Evangelio para este domingo qué nos dice?
Pues vamos a situar ese contexto narrativo del Evangelio de hoy, donde vemos a Jesús camino de Jerusalén con sus discípulos. Se paran para pasar la noche en un pueblo, pero no le acogen bien. Y entonces los discípulos se enfadan, se ofenden mucho por ese desprecio al maestro. San Juan y Santiago dice: les quemamos el pueblo, señor, sin piedad, ¿no? Y ante eso, pues el Señor les tranquiliza, les hace entender que no hay que ser agresivos ni violentos y siguen el camino. Pero más adelante aprovecha el Señor a mostrarles la misma situación hacia ahí. Mira, nos han rechazado, pero vosotros no me rechazáis a mí cuando yo os propongo que me sigáis, y les va a poner tres casos donde todo el mundo también pone disculpas para no seguirle.
Nosotros los cristianos también muchas veces ponemos excusas para seguir a Jesús, y además nos queremos fabricar un cristianismo un poco a medida.
Es verdad que podemos sentir esa experiencia de ser incomprendidos y rechazados como cristianos, y nos duele, pero tenemos que también aprender pues a aceptar distintas opiniones, y realmente esta es una prueba del seguimiento de Jesús, que a veces no es fácil. Y luego, pues como tú dices, pues muchas veces eso que vemos en los demás como mal, lo hacemos. Cuando el Señor nos pide un poco más, enseguida le decimos: es que tengo trabajo, es que tengo familia, es que esto me va a suponer. Y lo que realmente hoy nos quiere enseñar el Evangelio es que nada hay más urgente e inaplazable que seguir a Jesús. No, eso no puede esperar. Lo demás debemos hacerlo compatible, pero si no tenemos claro que el seguimiento a Jesús es lo más importante, nos vamos a equivocar. Por eso hoy vamos a pedirle al Señor que nos descubra que Él no quiere más seguidores, sino seguidores más comprometidos, que los que le seguimos lo hagamos renunciando cada vez seguramente que a más cosas para mantenernos fieles a su servicio.
Pues muchísimas gracias.
Y hoy vamos a acabar pues felicitando a los que mañana comiencen sus vacaciones de verano en este mes de julio.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomín. Y buenos días, oyentes.
Su carta para esta semana escribe sobre la dignidad humana y los dones del Espíritu Santo. Mire que me parece a mí difícil entender y trasladar a nuestros oyentes toda la fuerza y todo lo que es el Espíritu Santo.
Sí, es difícil porque no tenemos un poco imagen o figura del Espíritu. Se nos evapora, por decirlo de alguna. Sentimos el viento, pero ¿quién pinta el viento? Bueno, pues en la Biblia hace lo mismo. Usan imágenes para hablarnos del Espíritu. Una imagen es la paloma, porque se mueve en el viento. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios que nos hace salir, que nos mueve a amar y a seguir a Jesucristo y vivir como Jesucristo. Otra imagen es el dedo de Dios, otra imagen es el agua, porque tiene que ver con la vida, y el Espíritu Santo es Señor y dador de vida.
¿Y cuáles son los dones que usted destaca en su carta para esta semana?
Bueno, yo diría en primer lugar que el papel del Espíritu Santo respecto a la dignidad humana y a la condición de imagen y semejanza de Dios es como el restaurador. La imagen de Dios en el hombre ha sido o la hemos deformado con el pecado. ¿Quién es el que nos restaura a imagen de Cristo? Pues es el Espíritu Santo. Digamos que es como en la parábola del buen samaritano, el que nos coge, Cristo nos coge, nos lleva a la posada, allí el posadero, que es el Espíritu Santo, cura nuestras dolencias, nos restaura para que vivamos dignamente. ¿Y cómo lo hace? Lógicamente con su acción directa o también indirecta, a través de los sacramentos, a través de la comunidad cristiana, de nuestra apertura a la acción de Dios y nuestra sensibilidad. de una manera especial es acoger los dones del Espíritu Santo, que a veces los olvidamos, pero que son fundamentales. Los dones y los frutos, porque acogiendo los dones, después daremos los frutos que Dios espera. ¿Y qué dones son esos? Pues los conocemos, yo creo que desde siempre. El don de sabiduría, que nos lleva a tener capacidad para apreciar, gustar, saborear. Sabiduría tiene que ver con sabor. Los bienes del cielo, los que conducen a la plenitud del hombre. El don del entendimiento. Entendimiento es aquel que sabe leer dentro de las cosas. Del misterio de cada hombre, de la creación y el mismo misterio de Dios. Y lógicamente obrar en consecuencia. El don del consejo, para actuar con rectitud y con justicia, tanto en beneficio nuestro como en beneficio de los demás. El don de fortaleza, porque en la vida no todo es color de rosa, a veces hay dificultades y tenemos que saber afrontarlas con energía. Hay dificultades interiores y exteriores y tenemos que saber ser fuertes a pesar de nuestra debilidad. El don de la ciencia, para vivir bien entre las cosas terrenas sin olvidarnos de las celestiales, de las eternas. El don de la piedad, que nos ayude a vivir como hijos de Dios, en su amor, de manera sobria, austera y piadosa. Y el don de temor, que no consiste en temer a Dios, es decir, no, a Dios no hay que temerle, hay que amarle porque Él nos ama. Pero temer de uno mismo, no estar seguro de sí mismo, de darle la espalda. Y eso es lo que nosotros debemos temer, darle la espalda. Y el temor guarda la viña, decían los antiguos.
Bueno, pero para eso, para esas carencias y para esas limitaciones y para ese pecado, tenemos al Espíritu,
claro.
Que me ha parecido muy gráfico eso de el Espíritu es quien restaura, ¿no? Cuando estamos...
Como el beso de Dios, Padre e Hijo, que nos restaura no solamente física, sino espiritualmente. Que en Cristo nos muestra cómo tenemos que vivir y con el Espíritu nos ayuda, nos cura, nos calienta, nos alienta, nos impulsa, etcétera, etcétera.
Pues que disfruten un feliz domingo.
Igualmente vosotros.
La brújula familiar.
Y hoy Judith González, miembro del COF, nos habla sobre la dificultad que tenemos para hablar de sexualidad con nuestros jóvenes.
¿Cuántas veces los adultos nos hemos quejado de que los jóvenes no hablan con nosotros? Seguro que muchos hemos hecho esta crítica. Pero quizá deberíamos pensar en lo difícil que se lo ponemos, y más cuando se trata de temas relacionados con la sexualidad. Vivimos en la era de las tecnologías, y según algunos estudios, los españoles pasamos más de 5 horas al día navegando por Internet. El 87% utiliza teléfonos inteligentes, donde los contenidos están al alcance de cualquiera. La información que encuentran los jóvenes acerca del sexo no siempre es fiable, y en muchas ocasiones les genera más dudas de las que ya tenían. Ahora bien, creemos que son ellos los que les da vergüenza hablar de este tema con los adultos, pero quizá sea al revés, y seamos nosotros los que tengamos miedo de las preguntas que nos puedan hacer. Muchas veces seguimos pensando que todavía son muy jóvenes para empezar a tratar estos temas, o les vemos como nuestros niños y niñas. Hace 4 días estaban hablando sobre los deberes del colegio, pero algo ha cambiado. En el día a día de las rutinas es muy difícil encontrar el momento o un espacio donde comenzar esta conversación. Pero hay que arañar los minutos al día para descubrir las preocupaciones del joven que tenemos al lado, las dudas que le surgen o lo que le han contado y no le queda claro. Hay que generar espacios de confianza y hablar con naturalidad. Si echamos la vista atrás, ¿tus padres te hablaron de sexo? Seguro que en muchas personas la respuesta es un no y lo vemos como algo negativo. Hablar de sexualidad en casa permite desterrar falsos mitos, eliminar tabúes y fortalecer actitudes. No se trata de transmitir mucha información, sino aquella que sea relevante al momento de desarrollo de los menores y en coherencia con los valores familiares. Pues ahora tenemos la opción de cambiarlo. Debemos de ser agentes de confianza y hacer que la comunicación fluya en cada uno de los hogares. Hoy puedes empezar a hablar sobre la amistad, mañana sobre los cambios que van a experimentar, pasado sobre la atracción y cuando estéis preparados, hablar de sexualidad.
Santos que proponen vida.
Y hoy el sacerdote Julio José Gómez nos acerca a la vida del beato Pier Giorgio Frassati.
Pier Giorgio nace en Turín en 1901 en el seno de una familia de la alta burguesía de la ciudad. Su padre es un famoso periodista, dueño del periódico La Stampa, senador y embajador, y su madre una reconocida pintora. A pesar de las apariencias, no se trata de una familia unida, ni tampoco religiosa. Pier Giorgio estudia con los jesuitas de Turín, que le proporcionan una sólida formación religiosa y humana. Siendo adolescente, entabla una fuerte amistad con Jesús. En casa, los caminos de Pier Giorgio no se comprenden ni se aprueban. Prefiere rezar y ayudar a los pobres antes que formarse para ocupar un puesto de relieve en la sociedad y alcanzar el éxito. Se matricula en la carrera de ingeniería mecánica con especialización en minería, pero anda de acá para allá, según los padres, perdiendo el tiempo con un grupo de amigos, y así pasa los días con ellos, con la Sociedad de San Vicente de Paúl, con la Federación de Universitarios Católicos Italianos, en el Partido Popular de Don Luigi Sturzo, oponiéndose firmemente al régimen fascista, con los dominicos, ayudando a misa, leyendo autores espirituales y robando las flores frescas de los salones de su casa para llevarlas a la tumba de los pobres anónimos. El enfrentamiento y la oposición con su padre es cada vez más abierto. Sin embargo, los reproches e incomprensiones familiares no hacen a Pier Giorgio cambiar de ruta. El hijo del embajador no frecuenta los salones de la burguesía torinesa, sino las casas de las familias más humildes de la periferia, a quienes lleva comida, leña, carbón, ropa, muebles, medicinas. Aunque sus notas no son brillantes, finalmente Pier Giorgio se licencia y está a punto de realizar su gran sueño, trabajar con los mineros. Pero en su corazón se desata una feroz tormenta. No sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Para agradar al padre, renuncia a sus proyectos y entra a trabajar en la redacción de La Stampa, el periódico. Confiesa a un amigo: sacerdote no, porque es una misión muy grande y no soy digno. Matrimonio tampoco. La única solución es que el Señor me tome consigo. Y en efecto, la muerte lo sorprende. Sufre una poliomielitis fulminante que en apenas 6 días derrumba aquel cuerpo sano y fuerte de 24 años. El 4 de julio de 1925 entrega su vida a Dios. Miles de personas procedentes del Turín más humilde desfilan delante del cadáver de Pier Giorgio para manifestarle su gratitud y admiración. Muchos descubren entonces que aquel joven alegre y generoso era hijo del embajador y del director de La Stampa. Es entonces cuando su padre descubre la verdadera identidad y talla de su hijo, y con el tiempo terminará convirtiéndose. Es beatificado en Roma por Juan Pablo II el 20 de mayo de 1990. Su fiesta litúrgica se celebra el 4 de julio.
Aquí está.
Y con esta canción, Waymaker, el que abre caminos, pues llegamos al tramo final de la Iglesia Noticia para contarle algunos apuntes que tenemos para estos próximos días. Los días 1 y 2 de julio se celebra en Ávila el Aula de Verano para Catequistas. Este encuentro formativo girará en torno a la pedagogía de la fe. Aquellos catequistas que deseen participar en esta jornada pueden preguntar en su parroquia o en la Delegación Diocesana de Catequesis, catequesis@diocesispalencia.org.
El próximo 7 de julio se celebra el envío misionero del sacerdote Eduardo Calvo, que inicia su misión en Kazajistán. El envío misionero lo presidirá nuestro obispo don Manuel el domingo 7 de julio a las 7:30 en Nuestra Señora de la Calle.
Del 27 de julio al 4 de agosto se celebra el campamento de la JEC, de los Jóvenes Estudiantes Católicos, dirigido a jóvenes entre 12 y 18 años. El campamento tiene lugar en el albergue juvenil de las Hijas de la Caridad en Pineda de la Sierra, Burgos. El 27 de junio a las 8 habrá una reunión formativa sobre este campamento en los locales de la parroquia de San Lázaro. Para más información, jecpalencia@hotmail.es.
Sigue abierto el plazo para la peregrinación diocesana Lourdes, que se celebrará del 1 al 5 de agosto. Para más información, pasen por la Hospitalidad en la calle Gil de Fuentes 12 segundo, los martes, miércoles y viernes de 7:30 a 9 de la noche. Y también llamando al teléfono 979-701732 o al correo electrónico hospitalidadpalencia@gmail.com.
Les recomendamos que tienen que visitar, si aún no lo han hecho, la exposición Angeli en Lerma de las Edades del Hombre. El teléfono para información y reservas es 947-076025. Que nos despedimos, nos da un poco pena, pero tenemos que descansar también en verano y les dejamos descansar a ustedes de nosotros. Que disfruten de un feliz domingo, que disfruten de un feliz verano, y lo mismo te digo, Chomín Pérez.
Sí, ha sido un placer pasar un ratito con todos ustedes los domingos por la mañana.
Nos escuchamos en septiembre, ¿eh? Adiós.
No sé tinieblas, ni Dios.